Buen día. Esto es el desconcierto, el habitual desconcierto de los sábados a la mañana, que puede ser en cualquier otro momento del día y de la semana también, porque depende de la emisora que lo replique, ¿no? El horario, el día, todo eso, ya sabes. Pero bueno, acá estoy. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. No había nadie en este país. Bueno, nada, siempre el mismo chiste pavo. Acá estoy, soy el conductor de este dignísimo programa. Hay una producción en este dignísimo programa y hay una oleada de columnistas sumamente interesantes que laburan con nosotros. Yo creo que está bien, siendo yo el conductor, es obvio que hay una preeminencia de quien aparece todo el tiempo, que vengo a ser yo, claro. Pero me da la sensación que la verdadera importancia la dan los temas que cada uno de los columnistas aborda. Y no solo los columnistas. Hay mucha gente que escribe, que me envía sus escritos, y yo los voy acumulando todos en una carpetita, y de vez en vez echo mano de alguno de ellos. Hay uno que se queja, que es un auto denominado, ¿cómo se...? Espérate que lo tengo acá en la punta de la lengua. El profesor prohibido. Bueno, y se queja un poco el tipo, ¿no? De que yo no le... Pero yo tengo los artículos de él, los tengo todos en una carpetita. Así que, bueno, no sé si a todos podré darles el gusto de leerles lo que escriben. No lo sé. Me parece que no, porque tengo una carpeta, insisto, con muchas cosas. Pero voy echando mano a aquellas cosas que por ahí me están resonando en un momento particular. Sí. Y esto es, bueno, no sé si decirlo, pero es una decisión mía. Al menos en lo que se refiere a las aperturas del programa, ¿no? Me voy dejando llevar por algunas cuestiones. Y esto es absolutamente subjetivo. Aquel que está escuchando siempre espera del conductor o de la conductora de determinado programa que cumpla con algún requisito que uno tiene dando vueltas. Esto me pasa a mí, mirando o escuchando a otros. Y entonces digo, también le pasa a aquel que está escuchando atentamente el desconcierto. Me encontré con una nota que me envía el doctor Héctor Oscar Nigro, ingeniero de sistemas, tiene una maestría en sociología y ciencias políticas, es doctor en matemáticas, bueno, Instituto de Tecnologías Informáticas Avanzadas, facultad. Es decir, es un tipo muy estudiador desde siempre. Y me interesó el abordaje que hace de un tema determinado, que también puedo charlar con algún columnista en el día, ¿no? Extracté, es un artículo muy largo. Para radio hay artículos que son demasiado largos, para diario no. Esto lo sacó en un diario llamado El Eco de Tandil. En el diario es otra cosa, hay otra extensión. En la radio, bueno, ya sabés cómo es. Yo tengo la formación vieja de la radio, que se da de bruces con lo que pasa hoy en día, algún artículo ya leído, donde te conté que si a los 6 segundos algo no te llama la atención, a la mierda con eso, como decía Zitarrosa, si te sirve Macanudo y si no la mierda con esto, ¿no? Bueno, este Héctor Nigro aborda un tema que me interesó. Entonces saco un pedacito de la nota de Nigro. Dice, el mito en cuestión es el del poder casi sobrenatural de los medios de comunicación y las redes sociales para moldear, fabricar y manipular la opinión pública. Es una creencia tan difundida que cruza sin dificultad las fronteras ideológicas. Cuando gana la izquierda, la derecha denuncia el populismo y la manipulación de las masas. Cuando gana la izquierda señala a los medios corporativos como arquitectos del fraude colectivo. En ambos casos, el razonamiento descansa sobre el mismo supuesto tácito, que el ciudadano es un ser pasivo, una arcilla dispuesta a ser moldeada por quien controle el mensaje. Es una hipótesis tan consoladora como falsa, y tiene además la virtud de ser útil para todos los que la sostienen. Bueno, yo soy uno de estos, porque te vengo diciendo, a veces reflexiono sobre qué somos, como cuerpo social, y he usado la frase harto de pelotudos. En realidad la palabra no es pelotudo, es boludo. El boludo es más sonso, el pelotudo es más malo. Bueno, yo creo que hay cierta soncera criolla en nosotros, cierto boludismo, y vengo sosteniéndolo. A veces digo, bueno, somos un hato de boludos. Si elegimos esto que nos hace daño, somos un hato de boludos. Aquí Héctor Nigro pone un subtítulo. Los estúpidos no necesitamos ser manipulados para cumplir con nuestro cometido. Somos muy creativos. Es muy gracioso. Es muy gracioso esto. Y la verdad es que, bueno, voy y vengo con este pensamiento. Y lo que más me gusta es el hecho de desacralizar algunas cuestiones que tenemos sacralizadas. Esto es lo que más me gusta, porque poner en tela de juicio hasta el propio pensamiento, no creérsela, no entrar en una especie de caprichismo con lo que estamos pensando. Lo estamos escuchando y lo estamos viendo en algunos partícipes de algunos partidos políticos que siguen insistiendo con lo mismo sin darse cuenta de que los tiempos han cambiado, sin darse cuenta de que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Bueno, acá Nigro dice, ojo que no somos tan arcilla moldeable, que hemos comprado el hecho de que los medios nos manipulan, porque también nos resulta bastante cómodo el temita este de ser manipulados. Y bueno, soy así, ya lo hemos hablado con Diana Cordon. Y bueno, esto es así. Puedo resistirme hasta cierto punto, pero después ya no. Y en realidad me gusta pensar que estamos pensando mal o que estamos pensando dudosamente, o que tenemos que rever un montón de cuestiones. Héctor Nigro, en su nota, aparecida en este diario que te dije, El Eco de Tandil, la titula ¿Y si el titiritero no existe? Y nos resulta cómodos imaginar un titiritero que nos está manejando, porque eso, bueno, nos releva de cualquier culpa también, ¿no? Sí. Termina el artículo diciendo todo el ruido ensordecedor sobre la manipulación y la opinión pública no es, en el fondo, más que la ficción necesaria que nos permite, a cada uno en nuestro rol, eludir la pregunta: ¿y si al final el único responsable de mis decisiones soy yo? Mientras sigamos buscando al titiritero, no veremos que las cuerdas las sujetamos a menudo nosotros mismos. Es notable porque en la lectura de este artículo fui pensando en las cosas que yo también digo, hago y sostengo, y que tengo que sí o sí ponerlas en tela de juicio, porque eso es lo que seguramente me va a hacer crecer en mi pensamiento. No atarme al fanatismo de una postura, creyendo que esa es la verdad revelada y que no hay otra. Conozco gente que está, bueno, conozco mucha gente que está teniendo esa postura. Y realmente me parece que esa persona es un poco más estúpida que yo. Compartimos la estupidez, esto es cierto. Pero me da la sensación de que podríamos empezar a reaccionar un poco y a salir de la estupidez. De no creernos todo lo que creemos. De poner en tela de juicio nuestro propio pensamiento. Ah, no. Ya te lo dije, alguna vez te lo comenté. No te dejan ser un libre pensador. No te lo permiten. Esto es estupidez. ¿Por qué no podés ser un libre pensador? ¿Por qué tenés que ser peronista? ¿Por qué tenés que ser radical? ¿Por qué tenés que ser de derecha? ¿Por qué tenés que ser de izquierda? ¿Por qué tenés que ser conservador? ¿Por qué tenés que ser trosco? ¿Por qué tenés que ser revolucionario? ¿Por qué tenés que ser algo que no sea una persona? Y esto es traducido a todo lo que nos pasa en este mundo, ¿eh? La mujer tiene que ser mujer. El hombre tiene que ser hombre. ¿Por qué el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer? ¿Por qué si quiere ser otra cosa no puede serlo? Contra esto nos estamos rebelando. Algunos, pocos, no todos, no todos. Podemos entender lo de los partidos políticos. Ahora esto de ser puto, de ser trans, de ser... Ah, esto no. No. Vamos de nuevo. ¿Cómo hacemos para sacudirnos buena parte de la estupidez? No toda, porque me parece que es inherente al ser humano. Sí, pero vamos, podemos empezar a pensar un poco, podemos reaccionar un poco, podemos hacer algo de autocrítica, podemos pedirle a nuestro partido político, no digo que no, pero podemos pedirle a nuestro partido político, a nuestra postura común, autocrítica, revisión de errores. No lo estamos haciendo, porque no lo hacemos tampoco en el terreno personal. A ver, ¿lo haces? A mí me da la sensación de que nos cuesta mucho, hasta en el terreno personal, hacer una autocrítica. Autocrítica de cosas hechas en el pasado, de errores cometidos para no volver a cometerlos, o pedir perdones, o pedir disculpas, o arreglar la cosa. No. No nos entrenamos tampoco en esto. Y digo, es mucho más complicado, me da la sensación, hacer esto en el terreno personal, íntimo, que hacerlo en una postura política, por ejemplo. Y sin embargo, te encontrás todo el tiempo con estúpidos sosteniendo caprichosamente una postura política determinada, sin demasiado asidero, sin demasiada revisión de lo hecho, sin demasiado poner el melón al servicio de un proyecto. No hay proyectos, ¿te diste cuenta que no hay proyectos? Claro que te diste cuenta. Nadie tiene proyectos. Están todos viendo cómo o se quedan con el poder y son reelectos, o asedian el poder para poder tenerlo. ¿Pero tenerlo para qué? ¿Para hacer lo mismo que se hizo? ¿Tenerlo para qué? ¿Para hacer lo mismo que están haciendo? Digo, ¿cuál es el proyecto? ¿Dónde está el plan? No está. No está. Cierro con esta frase. Los estúpidos no necesitamos ser manipulados para cumplir con nuestro cometido. Somos muy creativos.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de menudo desconcierto. Tú, a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va, riquitín, va, racatún, bi, pirim, pim, pim. Mejor póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado, como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te las de desconcertar.
¡Qué bueno! Temporada 19 de este legado que vamos construyendo entre todas y todos. Nos desconcertamos a troche y moche. ¿Qué significa troche y moche? Troche y moche. A ver, fíjate. Troche y moche. A troche y moche es una locución adverbial coloquial que significa hacer algo sin orden, sin medida, disparatadamente o en gran abundancia. Bueno, el desconcierto es ordenado, tiene medida, no tiene tantas abundancias. Disparatado puede ser a troche y moche. Sí, pero esta definición no me explica qué es troche y moche. ¿De dónde cuernos viene? No importa, a troche y moche. En definitiva, somos así, un tanto disparatados. Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sibeki, Alejandro Raimond, Nene Ábalos, Melissa Tradmalmod, Pepe Esteves, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo y, por supuesto, ¿quién les habla? Y por supuesto, podés escuchar El Desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama, El Desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. Bueno, te cuento lo de la campiña porque tengo un temita aquí para hacerte escuchar. Lo de la campiña es así. El evento es una cena show muy familiar y convocante, aunque por razones de espacio solo para 120 personas por noche, que se repite cada 2 meses. La próxima cita es, bueno, hoy, sábado. Hoy, el sábado pasado. Hoy también. No sé, lo tengo acá, pero lo tengo mal anotado porque hoy es 25. Hoy es el cumpleaños de mi patroncita. ¿Te dije? Uy, sí. ¿Querés saber cuántos cumple? Pero no lo vas a saber ni mamado. No. Bueno, no. ¿De dónde venía yo? No venía del cumpleaños de la patroncita. Sí. Que cumple. Venía de explicarte lo que es lo de la campiña. Si cada 2 meses se hace. La campiña fue parte de la herencia que César Massetti recibió de su tía María Massetti y de su esposo Facundo Larrondo, quienes no habían tenido hijos. En realidad, lo que César Massetti heredó en su momento fue una quinta con una pequeña casa y un galpón. Luego él y Mónica, Caen Danvers, lo convirtieron en la campiña. Sí, está ahí por San Pedro. Hemos pasado tantas veces por ahí. Yo sabía que César Massetti me distinguía. Y esto me halagaba en el fondo. Y siempre pensando, che, vamos a entrar a saludar a Mónica y a César. Bueno, pasó el tiempo, César falleció. Pero ahora resulta ser que dimos con un video donde está Sandra Mianovich, Vane, su hija Sol, que es solista, guitarrista y habitual corista de Sandra, su marido Matías Ansari, bajista, y el papá de Matías, Eduardo Ansari. Me anotan Ansari y el papá Ansari. Yo un día de esto voy a agarrar una cimitarra y la voy a emprender contra la producción de este dignísimo programa, porque, viste, yo ya no sé cómo hacer, loco. Bueno, hay un temita muy lindo que rescaté y que tengo por acá. Sandra Mianovich. Sí, escúchatelo porque está muy bueno. Tiene relación con la campiña, claro.
Es la fruta madura que en un tiempo aromado de azar se volvió a atardecer en San Pedro.
semilla de un sueño anhelado, de palomas al viento volviendo al hogar, una tarde tranquila de campo.
Duerme en la campiña el horizonte, la silla de Facundo, la mesa de Raquel, los cuadros y hasta el piano de María volverán con el día a hacer lo que hay que hacer.
Callada virtud, él protege la luz de sus ojos. Juntos van entre las casuarinas, sembrando la vida en San Pedro.
El trabajo de amar, la alegría de ver el legado crecer como el agua que ha dejado en mi dulce canción un perfume de rosas, durazno y naranja.
Es la herencia de dar y saber recibir.
Bueno, tengo que anunciarte una cosita que va a suceder ahora el viernes 8 y el sábado 9 de mayo. Sí, que ya te la dije, ya te la conté, pero tengo que contártela nuevamente. Atención, viernes 8 y sábado 9 de mayo en San Marcos Sierras, un lugar de la... Mirá, no me hagas hablar. Formulación de vermú. ¿Cómo? Formulación de vermú, cocina saludable. Destilación de gin y otras hierbas. Precios accesibles. Amaranta Pereira de Bambú y en la finca Balcaza, Fidel Balcaza, Jovel Olivares y Nia Bulgarelli van a compartir lo que saben con secretos para que guardes. Comunícate con Leda, que hoy cumple años. En hosterialamerced@gmail.com y con una seña te inscribís. No digas que no te avisamos. Si señas los dos talleres, tenés una bonificación en el hospedaje. Tomá. hosterialamerced@gmail.com. ¿Anotaste? Sí. Viernes 8, sábado 9 de mayo, San Marcos Sierras, para venir pasarla hermoso, porque en este lugar así lo vas a pasar. hosterialamerced@gmail.com, ¿sabes?
Andaba medio perdido. perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Monte Grande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras 100.7, Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9, en Arias, Radio Nota 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en San Luis City, FM Ciudad 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
La banda pasa, cantando cosas llamo. Después la banda pasa, cantando cosas llamo.
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitsa.
En catalán.
Al desconcierto.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarazconk.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail,
Facebookeando,
tuiteando,
WhatsApp.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque tengo oyentes que nos dejaron mensajes. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconcierto@quiquepesoa.com. Gabriel Pérez de Banfield, buen día, Quique, hermoso día en Buenos Aires, saludos. Gabriela Cornara, qué alegría escuchar tu programa, me alegras la semana, muchas gracias. Cecilia de
Cano de Mayo, Buenos Aires. Buen día, desconcertades. Por acá también una hermosa mañana. Manuel Daverio, buen día, Quique, acá prendido al desconcierto, como siempre. Saludos desde Devoto, Buenos Aires. María Victoria Martín, buen día, Quique y Legado, acá atenta desde Remedios de Escalada. Raúl Acosta, desde Mataderos, vamos de nuevo, vivir como pensás. Abrazo. Luis Foches de Concordia, Entre Ríos, salud, Quique, Leda y Flor de Equipo, buen sábado. María Alejandra Moreno, gracias, Quique, por compartir el artículo de Darío Aranda. Excelente programa, abrazo desde Rosario. Susana Traverso, gracias por leer lo del glifosato. Felipe Solá, un asesino por donde se lo mire. Julio Cáceres, qué bueno que tomaste el artículo de Darío Aranda para editorializar. El desconcierto se retransmite por tantas localidades que ayudas a difundir esta tragedia. Abrazo desde Echegoyen. Leonardo Martín Diegues, cuando hiciste la introducción al programa pasado, dando detalles de agroquímicos, toda la zaraza de tranzas y las consecuencias ambientales, algo ya sabido, da mucha, pero mucha bronca, tristeza, impotencia y muchas cosas más. No entiendo cómo ni por qué un argentino, en cumplimiento de una función pública, acciona contra su propio lugar de residencia. Por dinero, me dirás, pero ¿y la vida? ¿La salud no es prioridad? Lo que me refrescaste fue quién lo había firmado, Felipe Solá. Bueno, qué desilusión. En países con dos dedos de frente está prohibido, pero acá es un desastre. ¿Qué pasa? ¿No quieren a su país? ¿Cómo duele la Argentina? Quique, me quedé sin palabras. ¿Cuándo va a suceder algo de qué alegrarnos? Algo para valorar, para crecer, que nos haga bien. En fin, resistencia y acción. Seguimos en ese abrazo desconcertados desde el conurbano oeste. Liliana Mancinelli, hermosa mañana acá en Bella Vista. La risa como una espada, la alegría como compañera del cerebro alerta, a cuidar el bocho, ganan los que se empecinan, tranquila con mi legado, mis seis maravillosos hijos, creativos, pensantes y buena gente, ¿qué más? Para mí ya está. ¿Sabés que en los viveros de Bellavista se vende glifosato como herbicida para uso hogareño? Y la gente se lo lleva, aunque le expliques lo peligroso que es. Klimovsky decía que un optimista es alguien a quien le faltan datos. Adhiero a cada reflexión de Gabriel Brenner. Algo que no se hace en las escuelas es trabajar el deseo. El deseo de los pibes está obturado o invadido por lógicas de redes. Patricia Greco de Rosario. Psicología, psicóticos siempre llevan P. Muy interesante la conversación con Diana Cordon. Gloria Solars. Les quería preguntar si conocen a alguien que pueda poner en funcionamiento un tocadiscos antiguo de alrededor de 1960 que había mandado armar mi viejo en aquel momento. Está dentro de un mueble tipo arcón de madera tallada. Estoy en Cava. Abrazo y gracias desde ya. Así que cuéntenme aquel que pueda hacerlo. Está en Cava este disco teco. Tocadiscos, boludo. Como cada 25 de abril, familiares y amigas convocan a la marcha en Capilla del Monte, Córdoba, por el esclarecimiento del asesinato de Cecilia. Hoy se cumplen 6 años, 6, del femicidio de Cecilia Basaldúa. Por este motivo, a las 5 de la tarde, se realizará una marcha en la localidad de Capilla del Monte, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, por su memoria, por verdad y justicia, para que los culpables de su femicidio sean condenados. Cecilia Gisela Basaldúa, presente. Los términos femicidio y feminicidio se usan como si fuesen sinónimos. Sin embargo, presentan matices. Femicidio se denomina a los asesinatos de mujeres, considerándolos homicidio, sin destacar las relaciones de género ni las acciones u omisiones del Estado. Feminicidio
se refiere a los asesinatos de mujeres por su condición de género, es decir, tomando en cuenta las relaciones de poder, y se vincula con la participación del Estado por acción u omisión derivado de la impunidad existente. El feminicidio es sistémico. Es el asesinato de una niña mujer cometido por un hombre donde prevalece la relación inequitativa entre los sexos, la superioridad del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado. Clarito. Ya lo hablamos mucho y, sin embargo, tengo la sensación de que no lo terminamos de aprender nunca. Como sociedad, digo, ¿no? En la estructura de la sociedad. Así que lo vamos a repetir hasta que lo aprendamos. Hoy otra vez nos detenemos en estos conceptos porque el 5 de abril del 2020, en plena pandemia mundial, desapareció en Capilla del Monte Cecilia Basaldúa. Apareció muerta el 25 de abril cuando sus padres, Susana Reyes y Daniel Basaldúa, decidieron viajar desde Buenos Aires a buscarla personalmente. A 6 años del asesinato de Cecilia Basaldúa, la causa atraviesa un momento de renovación bajo la mirada de una nueva fiscalía, pero arrastrando las sombras de un proceso viciado desde el primer día. Daniela Pavón es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, querellante en la causa y acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy, sábado 25 de abril, mientras se realizan actividades en Capilla del Monte, acompañamos desde el desconcierto a la familia y a la abogada. Daniela Pavón, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, bien y con ganas de escuchar algunas novedades respecto a esto. ¿Cómo está la causa? ¿Por qué la causa no termina de definirse? ¿Por qué no la terminamos si encontramos a los culpables? ¿Qué pasa?
Bueno, esta causa viene con muchísimas irregularidades. Bueno, ustedes han acompañado todo el proceso. Recuerdan que llegamos a un juicio donde se pretendía condenar a una persona sin tener ningún tipo de prueba. Ajá. De hecho, se pidió en ese juicio la pena de prisión perpetua para alguien sin ningún tipo de prueba.
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí seguimos en esta lucha que el Tribunal Superior de Justicia nos ha permitido seguir investigando, que una nueva fiscalía se integre para investigar este hecho lamentable que ha ocurrido ahí en Capilla y que lamentablemente sigue impune hasta el día de hoy. Y hoy nos encontramos, después de transitar por varios fiscales, nos encontramos con una nueva fiscalía, la doctora Sabrina Ardiles, que ha asumido hace muy poco tiempo en la Fiscalía de Cruz del Eje. Bueno, quien está llevando a cabo esta nueva investigación, una investigación que arranca de foja cero, pero que también tiene como elementos cosas que se han realizado en la investigación, bueno, que nos permiten saber que nunca se investigó en la Fiscalía de Paula Kean, nunca se llevó a cabo una investigación concreta con esto, siempre estuvo a cargo de la policía, que hubo encubrimiento, y bueno, y hoy apelamos a que la fiscal pueda llevar a cabo y terminar esta investigación y que se termine con esta impunidad.
¿Habían declarado culpable a alguien que no lo era? ¿Esto me querés decir?
Sí. No. A ver. El Lucas Bustos fue el imputado en la primera investigación. Era un chico de muy bajos recursos de Capilla del Monte.
Sí.
El denominado Perejil en esta causa. Y bueno, Lucas estuvo 2 años detenido sin ningún tipo de prueba, sin nada que lo vinculara a Cecilia, hasta que en el 2022, cuando se lleva a cabo este juicio, nosotros como querella, que es histórico, porque en realidad es la querella acá pedía la absolución de Lucas junto con la defensa, porque no había elementos que vincularan a este chico. Y bueno, por suerte la justicia nos escuchó, porque si no, hoy estaríamos hablando de que hay un condenado sin ningún tipo de prueba. Pero bueno, en este caso, Lucas fue absuelto y bueno, la causa volvió a foja cero, lamentablemente.
Ahora, Lucas fue absuelto, pero se comió, como dicen vulgarmente, un par de años de cana.
2 años detenido estuvo
Bueno,
Lucas.
¿cómo funciona la justicia en ese caso? Porque si la justicia después tira para atrás, ¿cómo repara ese daño hecho en una persona inocente?
Y en este caso nos encontramos con una particularidad, Quique, porque cuando el fiscal Cuello, no sé si recuerdan que en sus alegatos pide la condena, la prisión perpetua para Busto,
Sí.
y diciéndole al jurado popular que lamentablemente no tenía pruebas, pero pedía la condena.
Parece un contrasentido, ¿no?
Sí. Lucas es absuelto, pero asimismo este fiscal presenta una casación,
¿Qué es eso?
un recurso de casación para que se revea lo que resolvió el jurado popular.
Ajá.
Él no estaba de acuerdo con esa sentencia, entonces pide que una alzada, un tribunal superior
Sí.
revise eso. Y hoy esa casación todavía está en trámite, todavía no se resolvió, a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que hemos visto.
O sea que Lucas, que fue de alguna manera liberado, puede volver a estar en cana de acuerdo a lo que determine la casación.
Sí, a ver, no habría argumentos y sería una cosa.
Tampoco lo subo al principio.
Sí, sería eso, y ya sería una cuestión de muy, muy. Un error muy grave del Poder Judicial, pero sí,
Puede
puede pasar,
pasar, sí.
podría pasar.
Bueno, y esto del encubrimiento, usaste esa palabra.
Sí,
¿De qué
sí, sí.
se trata? ¿Que hay policías que encubren a otros policías?
Sí, nosotros siempre lo sostuvimos desde el juicio cuando vimos que la policía armó esta causa, que la policía se encargó de investigar, que hay un montón de policías que llegaron al proceso privados de su libertad, policías que participaron en la investigación, que hoy están privados de su libertad por hechos de violencia de género. Y sí, por todo lo que sucedió y lo que hemos transitado, bueno, tanto yo como el doctor Batistón, que es la parte querellante por la Secretaría. Somos personas muy involucradas dentro del proceso de la investigación, por lo cual conocemos de punta a punta el expediente inicial y este. Estamos muy involucrados. Y la verdad es que no podemos creer las cosas que han sucedido, las cosas que han hecho, las cosas que han realizado. Y bueno, tal es así que hemos realizado un pedido de que la policía de Capilla del Monte no tenga injerencia en esta investigación.
Ajá, es decir, que se aparte
O sea,
definitivamente.
sí.
Claro, y este pedido está fundado en las sospechas que tienen.
Sí, en las sospechas, inacciones y omisiones por parte de personal
Ahí
policial.
está, ahí está. A ver, no, la sensación que me queda es que está flojita la justicia por estos lares. No sé si en general, pero al menos por estos lares. Estoy hablando de Capilla del Monte, estoy hablando de una zona turística de Córdoba, estoy hablando de este valle, vivo muy cerca de allí. Estamos flojitos de justicia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y siempre, yo creo que también este hecho puntualmente siempre se puso como excusa la pandemia.
Ah, claro.
Y en realidad a Cecilia supuestamente la salieron a buscar drones, helicópteros, un montón de personal. Y yo creo que no es excusa la pandemia. Si
Okay.
se hubiese querido investigar. Si se hubiese llevado a cabo la investigación como corresponde. Y bueno, todavía estamos esperando eso, ¿no? Las consecuencias que cada persona que tenía en sus manos investigar. Bueno, la principal es la doctora Paula Kell, ¿no?
Ajá.
Que ella tenía que investigar, tenía que seguir esta investigación y la verdad que en sus funciones no estuvo a la altura.
Ok.
¿Qué pasó con el cadáver? ¿Hubo alguna investigación sobre el cadáver? ¿Se lo llevaron, lo enterraron en otra parte? ¿Qué pasó con el cadáver?
No, con el cuerpo de Cecilia, hace poquito tiempo, hace aproximadamente 3 meses, nos enteramos por la nueva fiscal,
sí,
que nos comunicó que había un certificado donde el cuerpo de Cecilia había sido enterrado en un cementerio de Córdoba, en el cementerio San Vicente.
Ajá.
La situación que se da ahí es que la familia nunca fue noticiada de esto, y esto ocurrió en el 2022, antes del juicio. Es decir, que nosotros transitamos un juicio pidiendo un montón de cosas, pericias,
sí,
insistiendo con un montón de cosas, creyendo que el cuerpo estaba en la morgue, sí, reservado,
uh-huh,
como nos habían manifestado, y ellos dispusieron sin ningún tipo de autorización de la familia.
Sí, claro. O sea que de alguna manera están demostrando o complicidad o culpabilidad. Esto está más, sí, que claro. Cuando querés, sí, esconder el cuerpo.
Sí, yo creo que manejarse de esta manera también es un acto de encubrimiento.
Claro.
¿Qué se quiere encubrir acá? La verdad que no lo sabemos, pero actuar así con las víctimas que quedan, que es la familia de Cecilia.
Sí.
La verdad que es aberrante, es un hecho que y bueno, por eso hemos convocado a hacer una actividad acá en el cementerio.
Sí.
Y bueno, y exigir justicia después de 6 años, que es bastante tiempo.
¿Qué crees que va a pasar? Más que, no estoy preguntando qué deseas, sino que qué crees que va a pasar.
Y todavía tengo como confianza. Nosotros de este lado empujamos mucho la investigación, como querella. Empujamos muchísimo la investigación y estamos atrás porque creemos que es la única manera, lamentablemente, de que estas cosas avancen y se encaucen. Vamos a seguir atrás de la causa y bueno, yo desde mi lado tengo una esperanza de que podamos encontrar... Bueno, ¿quiénes le hicieron esto a Cecilia? Yo hablo en plural porque yo, mi hipótesis, que siempre la sostuve, es que coincide con lo del audio de María, ese audio que apareció allá antes del juicio, que bueno, que fue desestimado, uh-huh, que nunca se investigó.
Sí.
Y bueno, yo creo que este hecho no lo cometió una sola persona.
Ahí estamos. Ahí estamos.
Que fueron, sí, varias personas. Y bueno, yo creo, tengo la esperanza de que podamos hallar los culpables, pero también,
ojalá,
soy consciente de que se ha perdido mucho tiempo,
claro,
mucha evidencia.
Sí.
Y que bueno, cuanto más nos alejamos de la fecha del hecho, es...
Sí, seguro, seguro.
Es más difícil encontrar, sí, justicia.
Gracias, Daniela, te mando un beso grandote y bueno, y gracias también por lo que estás haciendo, ¿no? Eso.
Gracias, Kiki, un abrazo.
La escuchaste a Daniela Pavón, sí. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en El Desconcierto. Ajá, mira, Lilian Saba. Hola, Kike, soy Lilian Saba. Les hago llegar la escucha de mi nuevo disco, esta vez solo editado virtualmente en plataformas. Se titula Por el lejano mirar. Tiene 12 temas, 9 de ellos de mi autoría, dedicados en general a músicos, músicas que a través del tiempo me acompañaron y me inspiraron en este camino. Los tres temas que completan el trabajo son de autores muy admirados también y que permanecen en mi memoria con especial afecto. A pesar de la virtualidad, organicé la información como si fuera la gráfica de un disco físico y así podrán ver los detalles de las dedicatorias, músicos que participaron y ficha técnica. Iré presentando este material en espacios con un buen piano, con músicas y músicos invitados. El próximo recital será el viernes 8 de mayo en la Biblioteca Café a las 21 horas, Marcelo T. de Alvear 1155, Cava. Gracias por la atención. Si necesitan otra información me pueden contactar. Abrazos para Leda y abrazos para Quique. Lilian Saba, viernes 8 de mayo entonces, la Biblioteca Café, 21 horas. Eso está en Marcelo T. de Alvear, 1155, Cava. ¿Cuándo? El viernes 8 de mayo. Bueno, déjame escuchar el tema. Se titula Las dos orillas, Lilian Saba.